Darío Teitelbaum es analista político y educador que está en Israel. Darío, ¿nos escucha?
Sí, los escucho.
Bien, bien. Bueno, queríamos obviamente saber en la situación que se está viviendo, ¿no? En estos momentos allí en Israel con estas últimas acciones, ¿no? Que ha tomado también el gobierno de Donald Trump.
Mira, estamos en medio de algo que sabemos cómo comenzó y sus motivos, y no sabemos a ciencia cierta cómo va a concluir. El ataque preventivo de Israel un poco desbarató los planes de Irán de acabar con Israel, según lo decían todas las mañanas.
Sí.
Y estamos en una etapa de ataques y represalias que esperemos que no dure demasiado tiempo.
¿Cómo? Sí, adelante.
Darío, ¿cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. Hay algo Hola. Que venía sucediendo, que era justamente esto que se hablaba con Estados Unidos de esos misiles que podían penetrar los búnkers, que no los tenía Israel y que fueron los que se utilizaron este fin de semana, después de que Donald Trump de alguna manera distrajo la atención de Irán y del público diciendo que estaba viendo y tomándose su tiempo. Esto es algo que también desde Israel se venía charlando, ¿no? De la posibilidad de que Estados Unidos los ayudara en esta ofensiva.
Mira, ya que no tengo acceso a las habitaciones en las cuales se hablan esas cosas, puedo intuir que había una expectativa israelí que una etapa Estados Unidos entre al conflicto y justamente entre de la manera más decisiva posible, que es por medio de estas bombas que logran destruir búnkers o refugios o lo que sea. Ahora, esto un poco también cambia el carácter de este conflicto, ya que hay un músculo que nos lleva a ver a Estados Unidos necesariamente como una lucha capitalista, una guerra de carácter colonialística, etc. Parece que en este caso no es, pero Israel también podría quedar pegada en esa situación, cosa que tampoco es. Estados Unidos en realidad hizo su incursión luego que Israel abrió por completo todos los corredores aéreos. En este momento Irán está absolutamente, no puede defenderse de los ataques israelíes y lo único que le queda en este momento es el arma de la represalia, fundamentalmente hacia población civil.
Darío, con respecto a lo que se está viviendo, ¿no? El pueblo, ¿cómo está? ¿Está apoyando estas decisiones del gobierno? ¿Es mayoritaria el apoyo? ¿O hay sectores que quizás tienen más miedo y no están a favor de estas medidas?
A ver, te divido en dos la respuesta.
Sí.
La respuesta a la primera pregunta es sí, hay una mayoría, un apoyo masivo a los pasos que tomó Netanyahu.
Sí.
La segunda parte es no por los mismos motivos.
Por el
miedo.
Quiere
decir,
¿no?
Que esto puede, claro, esto puede fortalecer por un lado las alas más nacionalistas, más ortodoxas, etcétera, etcétera, o por el otro lado puede crear un escenario en el cual se pueda dialogar sobre los otros temas que no escapan de nuestra visión y que no desaparecen. Fundamentalmente esta guerra que tenemos con Gaza luego del feroz ataque del Hamas el 7 de octubre del 2023. Quiere decir que si bien hay apoyo, no es por los mismos motivos y sí hay una expectativa de que se muevan cosas en este gran tablero que fue sacudido tanto por el ataque de Israel como por el ataque de Estados Unidos.
Ahora, ¿Cómo viven estas amenazas de Irán, ¿no? Porque Irán está amenazando, luego de los ataques de Estados Unidos, tanto Estados Unidos, y también a nosotros en Argentina justamente tenemos al representante de la OIEA que fue amenazado por el propio régimen de Irán.
Mira, a ver, nosotros como argentinos, yo soy ex argentino, quizás vivo acá 47 años, tenemos una cuenta abierta del atentado en la embajada en La Hamia. También dilucidar qué pasó y también saber quiénes son los responsables y si no es Irán, la pegamos en el palo. Uh-huh. Ahora, habiendo dicho esto, este es el modelo iraní, pero el modelo iraní es muy paciente, tiene tiempo. No es como el modelo de pensamiento occidental, exitista, inmediato, etc. De hecho, por ejemplo, como nota de color, ellos tenían en la Plaza Palestina, en Teherán, un reloj que hacía la cuenta regresiva a la destrucción de Israel. Me parece que esto lo grafica.
Ahí aparece de vuelta este por ahí poco entendimiento de toda la cuestión que hay en el mundo, esto que decís vos, este largo plazo, por eso es un programa nuclear que podría llevar justamente a esa ambición, y por lo cual tampoco Israel nunca del todo abandona sus planes de defensa a largo plazo, ¿no?
No, esta guerra se maneja según un libro de guerra minucioso. Me parece que en algún momento cuando se aquieten las aguas o los misiles, yo creo que se va a estudiar este plan porque es un plan maestro. Yo lo digo sin necesariamente enamorarme de lo que ocurre en este momento. ¿Por qué no me enamoro? Porque yo creo que después del 7 de octubre del 2023, nosotros como israelíes estamos en una guerra constante. Y en mi zona, yo vivo a 7 kilómetros de la Franja de Gaza, aún mayor. Pero también hay que decir que los palestinos no involucrados en la Franja de Gaza sufren. Y la ocupación israelí de 1967 de la Cisjordania continúa. Y en ese sentido quiero buscar la parte positiva de esto, pensando que si se movieron tantas fichas y tantas piezas en este tablero, también este tema podría entrar a prioridad. Por lo pronto, la gente en la región y la gente en Gaza sufre.
Uh-huh. Sí. Vuelvo al tema de las amenazas de Irán, porque justamente una de las amenazas tiene que ver con la parte económica, ¿no? Porque están amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz, que es clave para todo lo que es el petróleo en la zona, y que el propio Estados Unidos dijo que sería un, perdón la expresión, pero sería un suicidio hacer eso.
Espero que nadie acá cambie suicidio por homicidio. Pero de cerrar Hormuz significa una declaración de guerra hacia el mundo occidental todo. Es decir, ya no es una cosa de Israel o de Israel y Estados Unidos, sino que es una cosa mucho más amplia, de mucha más seriedad. Los iraníes tienen capacidad de hacer todavía algunos desastres, como por ejemplo tirar contra las plantas de petróleo y gas en Arabia Saudita, en los Emiratos, en Kuwait. Quiere decir que el potencial de mal de Irán no acabó. Puede ser que el programa nuclear haya sido desbaratado o atrasado para muchos años más, y por eso yo creo que siempre hay que tomar las amenazas de Irán en serio.
La verdad es que me parece que el panorama es bastante
complejo
en términos de esto, ¿no? De Irán con Israel es una cosa, pero la escalada puede ser esa. Hoy, ¿cómo se vive en Israel? Digo, para terminar, ¿cómo amaneció todo Israel expectante, con miedo, con ganas de ver si esto empieza a aquietarse?
Israel se levantó con telarañas en los ojos. Ya todas las noches hay alarmas más serias, menos serias, que despiertan a todo el país o casi todo el país y los envían a los refugios o a los recintos seguros y lo que sea. El país no está completamente funcional, el trabajo está parado, parte del transporte público está parado, el sistema educativo está parado. De manera que, y si lo vemos desde el punto de vista, digamos, económico de esta guerra, también esto, tener parado al mercado israelí también es un costo adicional que finalmente lo va a pagar la gente. Es decir, esta guerrita tiene costo y lo va a pagar la gente. Quiere decir que nuevamente cuando se aquieten las aguas, vamos a tener que empezar a pensar cómo lo pagamos. Y aquí es un juego. Entra al mapa político de Israel, ya que creo que próximamente vamos a tener elecciones que puedan acabar con el régimen de Netanyahu.
Bien, Darío, muchísimas gracias por este diálogo que ha mantenido aquí con Radio Nacional para todo el país. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, con todo gusto.
Hablábamos con Darío Teitelbaum, analista político, educador desde Israel.